de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
En nuestro tiempo de América Latina tenemos el propósito de conocer la actualidad de esa parte del mundo, pero también conocer su historia, el devenir que ha configurado la realidad compleja que es Latinoamérica. Por eso hoy nos fijamos en uno de los episodios fundamentales, la llegada de los negros y las negras y el papel social y cultural que han jugado en los últimos siglos. Para ello hablamos en los próximos minutos con Juan Manuel Santana, catedrático de Historia y experto en América. Señor Santana, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos hablando de cuándo los negros, las negras llegan a América Latina. ¿Cuándo se produce ese momento?
Bueno, desde los primeros momentos ya de la llegada de la llegada masiva, digamos, de los europeos con Colón, ya para 1500 se supone que llegan los primeros afroafricanos a trabajar como esclavos, ¿no? Y a partir de ahí vamos a empezar a asistir a un proceso, sobre todo de sustitución. Se va a prohibir la esclavitud de los indígenas americanos. Y se va a proponer incluso por algunos destacados defensores de los indígenas que fueran sustituidos por los negros, por los africanos. Piensen que, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, en su gran obra, que desde luego es una obra elogiosa y muy avanzada para la época, que es esta de la brevísima relación de la destrucción de las Indias Occidentales, él propone salvar a los indios de lo que se les está haciendo y sustituirlo por negros, ¿no? Bien es cierto que al final se arrepiente y escribe una obra desdiciéndose de esa propuesta y defendiendo a los negros. Pero en cualquier caso, veremos cómo la marginación de los africanos que llegaban a América no tuvo ni siquiera los defensores que tuvo la de los indígenas.
Porque llegaron en cualquier caso siempre como esclavos.
Siempre como esclavos, sí. Y llegan a toda América. A la América inglesa van a llegar más tarde, cuando los ingleses dominen la parte norte, lo que actualmente es Estados Unidos, y luego a la parte hispana y a la parte portuguesa. Y llegaron en grandes cantidades.
¿Los negros suponían, las negras y los negros suponían el eslabón más bajo?
Sí, era el eslabón más bajo, como digo, por debajo de los indígenas, incluso al menos eran los únicos que eran esclavizados. Esto no solo por una cuestión de piel, desde luego debemos combatir esta idea de que la cuestión es una cuestión de color de piel. Esto es absolutamente falso. Los europeos ya desde muchos siglos atrás esclavizaban a otros europeos. Había esclavitud en Grecia, había esclavitud en Roma y hubo esclavitud en la Edad Media. Y no era de negros, era de blancos también. Había esclavos en la Edad Media y había esclavos en Castilla cuando se llega a América y no solo negros. Entonces, realmente esta es la excusa que se ha hecho para justificar lo que hicieron también, diciendo, bueno, ellos no eran muy conscientes y pensaban que el color tenía alguna importancia.
¿Y cuál es la imagen que había en ese momento de los negros y las negras y cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo?
Claro, entonces ellos intencionalmente, recálculo intencionalmente, van a crear una imagen de exclusión y de una valoración muy peyorativa de los negros. Por un lado, se tratan de quitarle de toda su referencia. Se procuraba que en cada una de estas fincas, que eran muy grandes y con gran cantidad de mano de obra esclava, se procuraba que no hubiese muchos de la misma etnia, para que no se pudieran comunicar, para que no se pudieran relacionar. Se les cambia el nombre, se les obliga a entrar en otra cultura. Y además se va a ir creando todo un estereotipo que va a funcionar lo vemos en la documentación de la época, incluso lo vemos en los chistes de la época, que conocemos muchos chistes de la época, por cierto, gracias a un poeta andaluz que se llamaba Juan de Arguijo, que en el siglo XVII hace una recopilación de una gran cantidad de más de 1000 chistes que encuentra, y sobre los negros, pues tienen la misma particularidad que tienen hoy en día, ¿no? Que tienen pues un hiperdesarrollo de sus miembros genitales, y esto les lleva a tener una personalidad muy sexual, pero al mismo tiempo, como esto podría ser valorado como algo positivo en una sociedad machista y falocrática, pues a ellos se dice que eso los lleva a ser violadores, a ser agresivos, etcétera, ¿no?
¿Y qué queda de esa imagen? ¿Se ha superado del todo? ¿Todavía existen estereotipos?
Yo creo que sigue existiendo el estereotipo, mucho más en los países americanos, donde hay una población negra importante, y menos en los países donde prácticamente no la hay. Yo diría que estos estereotipos, pues en Argentina es más débil, porque en Argentina la población negra es minoritaria, por ejemplo, o en otros países donde son una minoría pequeña. Ahora, en los países donde existe una gran abundancia, todavía el estereotipo se cumple. Y no solo se cumple el estereotipo, sino que se cumple en la propia división social. Porque en realidad la esclavitud en unas relaciones sociales de producción donde el esclavo era tan importante, lo que está escondiendo es la división de clases. Y el negro, aparte de ser negro, es el esclavo, es el trabajador y es el pobre. Y todavía hoy en día, en la mayor parte de los países de América, el negro sigue siendo el pobre, sigue siendo el más marginado, sigue siendo el menos alfabetizado, etcétera, etcétera.
Sin embargo, Haití supuso, bueno, una punta de lanza, ¿no?
Claro, en Haití y en las Antillas Menores, sobre todo, donde la población negra era mayoritaria, que las habían introducido no los españoles, sino otras potencias. Haití era lo que se llamaba Saint-Domingue, ¿no? Era Santo Domingo, era como se le llamaba, y una vez que en el siglo XVII pasa a ser parte de Francia, dado que Castilla no tenía el control de esa zona, que en un primer momento pues habían sido corsarios los que se habían apropiado de esa zona y Castilla no la dominaba, y entonces ahí predomina la población negra, que llega hasta hoy en día, como mismo ocurrió en otras islas, de las pequeñas Antillas sobre todo, ¿no? Y entonces en Haití y en todas las pequeñas Antillas, pues empezando por Haití, los ecos de la Revolución Francesa llegan muy fuerte. Haití es una colonia francesa, y entonces proclaman a principios del siglo XIX la independencia y, por supuesto, abolen la esclavitud. Esto estaba en consonancia con lo que estaban diciendo los revolucionarios y los ilustrados franceses, con carácter general, con respecto a las libertades. Pero claro, eso no era aplicable a sus colonias y no era aplicable a sus fincas. Y entonces, pues cuando el líder de este proceso llega a Francia, hablar de tú a tú con Napoleón, pues es detenido y encarcelado, ¿no? Hay una novela magnífica de esto, que es muy sugerente, donde se ve bien todo este proceso, que se llama El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, ¿no? Este magnífico escritor cubano, y que refleja esta tensión de la Revolución Francesa por todo el Caribe.
Bueno, pues con esa recomendación literaria nos vamos a quedar en esta ocasión, nos quedamos sin tiempo. Hoy queríamos profundizar más en el conocimiento de América Latina, sobre todo, en este caso, desde la perspectiva de lo que aportaron, de lo que sigue siendo la realidad de la negritud, de los negros y las negras en América, y lo hemos hecho con Juan Manuel Santana, catedrático de Historia, que como siempre estamos encantados de tenerlo en nuestros micrófonos. Señor Santana, como siempre, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a usted, y yo siempre estoy encantado de hablar con usted.